Bienvenidos sean a todos ustedes a este su podcast de videojuegos favorito, Presiona Start. En este nuestro episodio número 22, como siempre les traemos las noticias más relevantes de la industria. Y agárrese, porque este episodio viene de reventadera por estos eventos pésimos de Capcom y Ubisoft.
To play.
Amigo Sergio, muy buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Otro episodio más.
¿Qué onda, amigazo? Otra semana más aquí, dándolo todo para toda esta pequeña comunidad que vamos armando poquito a poco. Y pues, estoy un poquito molesto y muy decepcionado por estos malos eventos que tuvimos, la verdad, bastante decepcionantes. Lo tocaremos más adelante, pero pues bueno, no queda de otra, ¿no?
Sí, creo que teníamos las expectativas en Saturno y bueno, terminaron en el piso. Pero bueno, vamos a arrancarnos, amigo. Tenemos esta semana un nuevo estudio, Absurd Ventures. Es bueno tener nuevos estudios siempre en este podcast. Muy triste cuando lo cierran, un honor cuando lo abren, ¿no?
Y sí, y especialmente por la situación o por ver de quién viene, ¿no? O quién está creando este estudio. En esta ocasión es el poderosísimo Dan Houser, un cofundador de Rockstar, que nos anuncia este nuevo proyecto. Persona bonita que nos escucha, si no conoce Rockstar, es este estudio encargado por joyas conocidas como el Grand Theft Auto o el Grande Fausto, ¿no? Para la banda, y también Red Dead Redemption, este juego de vaqueros, que es básicamente lo mismo que el Grand Theft Auto, pero de vaqueros, pistolas y caballos, ¿no? Pero bueno, realmente la gran mayoría de estos juegos han sido juegazos y la verdad es que da mucho gusto que un cofundador de este estudio esté listo no solamente para brindar videojuegos, sino también para crear personajes, historias, para una amplia variedad de géneros, sin importar el medio. Tienen considerado también entrarle a la animación, a los libros, a las novelas gráficas e incluso a los podcasts.
Creo que es muy bueno, ¿no? Que no se encasillen en solo un género quizá de videojuegos, ¿no? Porque quizá pensaríamos, bueno, tiene que ver con Rockstar, automáticamente es un mundo abierto, ¿no? Entonces creo que es muy bueno, muy sano para la industria que se diversifique un poco los contenidos de estos estudios, ¿no?
Sí, pues un poquito de surtido rico, ¿no? Para variarle, ¿no? Como dicen por ahí, pues varea, ¿no? Y qué bueno que tengamos aquí a alguien que se haya animado a hacer algo distinto. Esperemos que les vaya muy chido, porque pues se ve que viniendo de esta persona, pues varias cosas interesantes podrían estar saliendo en los próximos años.
Sí, la verdad hay que estar muy pendientes y yo creo que vale la pena desde ahorita darle el voto de confianza al estudio. Seguramente traerá algo interesante en un futuro muy, muy lejano.
Pues sí. Y bueno, hablando de los futuros, ¿no? Pues tenemos el capítulo final de Callisto Protocol. Que bueno, esto igual me molesta un poquito, ya se los comentaré más adelante. Pero este DLC es conocido como Final Transmission o Transmisión Final. Este DLC que llegará este 27 de junio para PlayStation, que es dos días antes que el resto de las plataformas. Este DLC concluye la historia de Callisto Protocol. Lo cual me parece una putada, o sea, me parece que te vendan el final aparte, eso es una pasada de madre, la verdad es que eso emputa muchísimo, y más cuando Callisto Protocol fue un juego medianito, si bien nosotros nos esperábamos que fuera el nuevo Dead Space, aunque se ven elementos que evocan a esta IP tan icónica y tan legendaria para muchos, se quedó muy corto, ¿no? Y la verdad es que emputa que todavía de que haya sido un juego medianito, te vendan el final por separado y que seguramente ni siquiera va a valer tanto la pena.
¿Y sabes qué emputa más, amigo? Los pendejos que lo pagamos de salida, chingada madre. O sea, da hasta coraje, amigo. A mí me costó 1,600 morlacos cuando salió. Y ya ahorita lo ves en Amazon por 600. O sea, es una locura ya lo que pasó con Callisto Protocol. Creo que, como bien dices, fue víctima de las propias expectativas que se tenían de él. Si bien no es un mal juego, es un juego que cumple, creo que, su propósito, pero tampoco es nada del otro mundo. Incluso tiende a ser repetitivo. Y lo que sí emputa es el final, ¿no? Porque, bueno, te tragas un juego medianamente hecho y al final pues te dejan con la historia inconclusa y es una mamada que salgan los finales verdaderos en un DLC. La verdad, sin importar el desarrollador y el juego, es una putada que no venga en el juego base ya estos finales.
Sí, es una cagada y la verdad es que da mucho coraje que cada vez veamos más estas prácticas y digo, a fin de cuentas la culpa la tenemos nosotros por andar comprando cosas incompletas, ¿no? Que siendo sinceros, pues no habría manera de saber que esto iba a pasar con Callisto Protocol antes de jugarlo, ¿no? Hasta que terminas de jugarlo y dices, verga, la historia está inconclusa, qué pedo, ¿no? Sí. Y después salen estos güeyes bien verga con, oye, ¿qué crees? Te vendo, ¿no? Te vendo el DLC de la historia. No, pues ¿sabes qué? Chinga tu madre, güey. No, o sea, porque esas son putadas, esas mamadas no se hacen. Y precisamente por eso es que el juego no vendió lo que deberían vender. ¿Por qué? Porque se esperaba que vendieran al menos 5 millones de copias durante su lanzamiento. Y es hora que, para estos momentos que estamos platicando, no han vendido ni siquiera las 2 millones de copias. Estos cuates esperan que alcancen esa cifra al final de este año, cuando pues la gente empiece a jugar su chingadera de DLC y pues yo creo a lo mejor una rebaja por ahí.
Lo veo muy complicado, amigo, porque hemos hablado aquí que las actualizaciones y los parches, los contenidos descargables, pues pueden arreglar ciertos factores de los juegos. El tema de Callisto, pues sí viene de origen. Incluso se hablaba de que el propio gameplay, y se siente un poquito, es muy torpe a la hora de jugar los combates contra esos monstruos, se siente muy torpe, muy frío, no se siente nada dinámico, sí creo que le faltó una pulidita al juego, quizá víctima del apresurado lanzamiento, o bueno, pues nos querían ver la cara de estúpidos, como parece ser que a la industria le está gustando últimamente.
Pues sí, pero ahora sí, como dicen, ¿no? Que chinguen a su pito y pues pasamos a lo que sigue.
Así es, y lo que sigue, bueno, tenemos en puerta muchas noticias, se ha estado hablando muchísimo, amigo, creo que hasta en la sopa me ha salido Final Fantasy XVI, se ha hablado muchísimo de todo, ¿no? Desde datos curiosos, que el juego originalmente iba a venir en 2 discos, que lo redujeron, que de la optimización, que no va a traer este contenido descargable, la verdad, muy buenas sensaciones. Final Fantasy XVI se ve que por fin Square Enix entendió que lo único que queremos es un juego completo.
Un juego completo y un juego trascendental, ¿no? Se ve que le están echando toda la carne al asador a esta madre. Parece ser que aprendieron de los errores que cometieron en Final Fantasy XV, que si bien lo hemos dicho en este podcast en episodios anteriores, no es un mal juego, pero tiene aspectos que ponen en jaque de una manera muy importante al desempeño y a la experiencia que nos da este juego, ¿no? Desde el no poderte transportar a la hora que quieras, el tener que esperarte a andar en el carro, una historia que fue cambiando con los DLCs, realmente es algo que como comunidad pues no se apreció y qué bueno que con esta nueva entrega de la saga, pues una entrega principal, hayan sabido reconocer estos errores y pues parece ser que tenemos un muy muy buen Final Fantasy en las manos. Incluso Ryota Suzuki, el diseñador de Devil May Cry, que se encargó del combate de Final Fantasy XVI, dice que es una obra maestra personal, lo cual pues yo me tomo muy muy en serio la opinión de este señor.
Sí, pinta bien, tiene todos los ingredientes, creo que es un juego que han sabido llevar con mucha calma, se ha hablado incluso ya de lo que va a traer el New Game Plus, que es una de las cosas que creo que más nos gusta de los RPGs, volver a empezar absolutamente desde el principio con todo lo que teníamos mamadísimos, ¿no? Se agradece que hayan tomado el feedback de toda la banda, de toda esta gente que quería un buen Final Fantasy, ¿no? Esperemos que el juego sea como nos lo han venido pintando, porque también la demo es muy buena, tuve la oportunidad de probarla y sí dan muchas ganas de comprar el juego. La verdad es que Final Fantasy va a ser un juegazo, esperemos a ver qué tan juegazo va a ser. Bueno, ya se queda prácticamente días para su salida.
Sí, pues ya que será 3-4 días, ¿no? Para que esto salga. Y como dices, pues el nuevo juego Plus, pues siempre se aprecia en un juego que salga de salida, que no te tengas que esperar. Porque generalmente cuando el nuevo juego Plus sale, pues ya son varios meses y pues el momento del juego ya pasó, ¿no? Y pues dices, ok, está chido, le voy a dar una jugada cuando me juegue estos otros juegos que ya están saliendo. Entonces se aprecia muchísimo que salga de lanzamiento este modo de nuevo juego Plus. Y pues hablando también de lo que sale de lanzamiento, siempre sí va a contar con un parche de día 1 el juego, a pesar de que habían dicho que ya no. En esta actualización, pues eso, van a solucionar problemas con el progreso y va a mejorar la estabilidad del juego, así como mejorar el desempeño en diferentes partes de, pues de esta entrega, ¿no? Yo lo cual considero que es una excelente maniobra. Digo, no porque nos hayan dicho que no iba a tener parche de día uno, esto ya instantáneamente arruina la experiencia, sino todo lo contrario. Qué bueno que tuvieron los huevos, que supieron reconocer que las cosas no estaban del todo bien y que de una vez antes de que salga el juego te dicen, ¿sabes qué? Siempre sí, ¿sabes? Perdón, la cagué, sí va a haber un parche de día uno, pero no va a estar tan culero, no va a estar tan grande y no va a arreglar tanto, ¿no?
Sí, porque ya estamos viendo, ya nos estamos acostumbrando a estos parches de día uno, donde prácticamente viene medio juego. Entonces, se agradece que las correcciones sean menores y meramente de optimización y rendimiento, aparentemente.
Así es. Y bueno, nada más para terminar este tema de Final Fantasy XVI, persona bonita que nos escucha, ándese con mucho cuidado en redes sociales porque ya hay copias del juego en circulación. A pesar de que Square Enix ha estado monitorizando la prensa y el contenido para evitar spoilers para quienes no lo tengamos ahora, pues aún así les recomiendo, ándense con mucho cuidado por si no son de estas personas que disfrutan de leer spoilers antes de experimentar la historia por ustedes mismos.
Así es, mucho cuidado, banda, porque ahí todo Reddit, sobre todo, anda on fire con los spoilers de la historia. Y bueno, amigo, vamos a seguir las noticias del día de hoy. Traemos varias de Microsoft. Esta vez hubo mucho ruido esta semana de Microsoft. Pues de todo un poco. Tenemos con noticias hasta de Halo. Halo regresó al mapa de las noticias. Nos comenta Matt Booty, jefe de Microsoft Game Studios, que 343 continuará trabajando en la IP. Pero... que otros estudios podrán participar. Esto me suena, querido amigo, que no tienen ni pinche puta idea de qué hacer con la franquicia de Halo.
Efectivamente, amigo, es esto así como de a ver quién hace el mejor juego de Halo, ¿no? Así como puta, no sé qué hacer. Están estos güeyes que llevan valiendo verga por años. A ver si tenemos otro estudio first party que se quiera aventar un juego de Halo, a ver si estos güeyes le dan al clavo, y luego estos güeyes, y luego estos güeyes, y a ver quién chingado saca un juego de Halo que valga la pena, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es una pésima manera de dar a conocer las condiciones en las que está la franquicia, y más bueno, pues leyendo entre líneas, es evidente que el futuro de Halo es muy incierto, que el control de esta franquicia ya se les fue de las manos, que están completamente perdidos, y esto lo hemos visto en las entregas anteriores, que es una lástima, pero pues bueno, realmente no sabemos de dónde podrá salir ahora un Halo decente, ¿no? No sabemos si será de Coalition incluso, ¿no? Que pudiera meter su cuchara ahí, que cambiar de Gears of War a Halo, pues quién sabe, ¿no? O sea, ya no sabemos qué esperar, y sinceramente ya no me importa, porque para mí Halo se murió en Reach, lo llevo diciendo por semanas, y yo creo que ya están hasta el huevo de escucharme decirlo, pero es la verdad.
Literalmente, amigos, todo se perdió en Reach.
Pues sí, y también lo que se perdió, pues fue Redfall, ¿no? Este lanzamiento, esta oportunidad que tuvieron.
Una mofa esta... para la comunidad.
Sí, tristemente así es. Nos comenta también Matt Booty que no hay planes de cerrar el estudio por el fracaso de Redfall. Y digo, o sea, qué cinismo, qué pasada de verga sería. Qué huevo sería cerrar el estudio, porque aparte de que estos güeyes van llegando de Bethesda, que iban trabajando en el proyecto, te compra Xbox, ¿no? Y todavía no te dan apoyo, te dejan solo, todavía te quieren cerrar el estudio, ¿no? Güey, pues no mames, o sea, qué pinche cinismo.
Sería cagado por las declaraciones del CEO de Microsoft, ¿no? Que dice, no, es que pues la cagamos nosotros, cagamos porque nosotros no le preguntamos a los estudios si estaban bien con el proyecto. Y de repente le sales la mambarimba de cerrarles, pues sí, estaría bien cabrón, la verdad.
¿Eh? Sí, sería una pasada de verga. Y pues digo, que pues no había otra manera de declararse, ni modo que dijeras, ah, sí, los vamos a cerrar porque son una mierda. O sea, no, güey, no son una mierda. Lo que pasa es que tú no supiste apoyarlos, cabrón, ¿no? Y digo, a pesar de que el juego desde su lanzamiento ha recibido actualizaciones importantes, pues yo creo que esa madre ya no tiene salvación, por mucho que la arreglen, por mucho que le metan la oportunidad de brillar, de darse a conocer, ya pasó y se dio a conocer por lo malo y no por lo bueno.
Sí, tristemente creo que va a quedar señalado por el fracaso de Redfall, amigo. Y bueno, lo que también ya podemos dejar en el cajón del olvido es a la Xbox One. me parece algo excelente que ya empecemos a deshacernos de las generaciones pasadas de consolas, porque digo, no es que sea uno elitista, pero la verdad, el hecho de que las compañías tuvieran que trabajar en desarrollos paralelos para la consola de nueva generación y la anterior, creo que limitaba un poquito el potencial que se le puede sacar totalmente a la nueva generación. Entonces, que ya estén bajando la cortina para la consola como Xbox One me parece una excelente idea. A ver a qué hora se le antoja a Sony hacer lo mismo con su PlayStation 4.
Sí, amigo, completamente de acuerdo. Y en este caso no solamente son dos sistemas, en el caso de Xbox son tres, ¿no? Y incluso cuatro, porque pues ahora también, si tomas en cuenta la PC y que los juegos están saliendo también directamente en Windows, pues ya serían 10 plataformas distintas, ¿no? Digo, cuatro plataformas distintas. Sería Windows, tu Xbox Serie X, tu Xbox Serie S y tu Xbox One, pues ya serían cuatro. Entonces la verdad es que el esfuerzo para portear o desarrollar los proyectos en cuatro plataformas distintas es muy difícil y realmente no puede haber un progreso real en los juegos si todavía andas cargando con el peso de la generación anterior. Imagínense si nosotros estuviéramos todavía aferrados al PS3, al Xbox 360, pues entonces ¿qué nos espera, no? En algún momento tienes que cortar ese cordón, dejar ese vagón y pasar a lo que sigue, ¿no? Como diría la D'Alessio, que siga continuando. Y pues ahora sí pues le tocó al Xbox One. Sin embargo, aquellas personas que todavía tengan Xbox One, que todavía no tengan en sus manos un Xbox Serie X o un Serie S, podrán seguir usando el servicio de la nube de Microsoft, el xCloud, para seguir jugando los títulos de salida de Xbox Serie X o S.
Sí, bueno, eso es lo bueno, que de alguna manera va a servir el aparato todavía, no se va a quedar inservible como un lindo pisapapeles y le va a poder seguir sacando jugo a su Xbox One. Y bueno, lo que no le está sacando jugo, amigo, y la verdad es que sí es emputante, es esta noticia que nos dan sobre Starfield, el juego desarrollado por 25 años. No va a correr a 60 cuadros. Cabrón.
No va a correr a 60 cuadros, ya nos lo anunció Todd Howard, ¿no? La cabeza de Bethesda. Y pues mira, yo la verdad sí estoy decepcionado. Pero a estas alturas del partido y con esa visión tan grande, o por lo menos esa visión tan cósmica, tan galáctica que nos dieron de Starfield, yo me conformo con que corra bien a los cuadros que sean. Si son 30 cuadros estables, yo me doy por bien servido, siempre y cuando también se mantenga la resolución. Y sobre esto también uno de los un desarrollador de Santa Mónica, encargado de God of War, pues salió a defender esta decisión de Todd Howard de mantener el juego capeado a 30 cuadros por segundo, y es que dice que realmente depende de la historia o de la visión que tenga la persona al momento de mostrar el juego, ¿no? Si la visión de Bethesda es mostrarte en 4K con las mejores texturas, ray tracing y lo que tú quieras el juego, pues ya será decisión de ellos, y es por eso que optan por ir por los 30 cuadros en lugar de los 60, porque si te vas a los 60, entonces la calidad gráfica, la resolución baja, y entonces ahí como que conflictuaría, te chocaría con la visión que tiene Bethesda de este pinche universo tan enorme y hermoso que te quieren hacer ver. No digo, yo hasta cierto punto lo entiendo, pero también se me hace una mamada, y más porque seguramente en PC van a tener los 4K a 60 cuadros por segundo.
Sí, como siempre, ¿no? La PC dando cátedra de cómo optimizar juegos, y bueno, prácticamente usando la fuerza bruta, ¿no? Como dices aquí, creo que lo importante al final del día es que pues sea jugable esta madre y no nos quedemos con un bodrio que se esté congelando como pasó sobre todo cuando empecemos a jugar Fallout 4, lo recordarás, amigo, que no estaba para nada optimizado y el juego parecía que había salido una caja de cereal, no había sido desarrollado lo suficiente. Esperemos que no pase.
No, esperemos que no, porque la verdad es que sí sentí que me quedaron mucho a deber con Fallout 4. El gameplay pues no fue nada nuevo, fue más de lo mismo. La historia súper repetitiva, todos los finales son exactamente lo mismo, no importa lo que hagas. Yo sinceramente me sentí muy decepcionado. Y pues bueno, esperemos que no sea el caso con con Starfield. Solamente para que sepan, ¿no? Va a estar capeado a 30 cuadros por segundo en Serie X y Serie S. En Serie X va a correr a 4K y en Serie S a 2K o 1440p.
Bueno, lo que pedimos es estabilidad, que corra como chingada madre se le dé la gana, pero que sea estable y que podamos jugar continuamente sin sobresaltos. Y bueno, amigo, hablando de sobresaltos, esta semana también les hemos platicado a la bandera durante 22 episodios consecutivos todo el mame, todo el desmadre de Microsoft, Activision, Blizzard, toda esta compra, que si el bloqueo, que si los de Gran Bretaña, que si esto, que el otro. Parece ser que tenemos ya algo que puede ser determinante para esta compra, un bloqueo por parte de FTC en Estados Unidos, amigo.
Sí, parece ser que un juez federal ha accedido a bloquear temporalmente la fusión de Microsoft y Activision Blizzard a petición de la FTC. Esto debido a que estos cuates de la FTC sospechaban que de no bloquear esta fusión, de lo contrario habrían cerrado el trato sin pedir permiso. Así, a la buena, a la viva México, cerrarían el trato en cualquier momento a partir del pasado viernes, y que esta decisión era necesaria para mantener el statu quo mientras se resuelve la situación. Básicamente era una medida preventiva para que estos güeyes de Microsoft y Activision no se pasaran de pendejos y cerraran el trato sin el consentimiento de la FTC. A esto, Brad Smith, el CEO de Microsoft, dijo que estas acciones deberían incluso acelerar la toma de decisiones, porque este bloqueo por un juez federal pondría en el ojo del huracán o centraría la atención en su caso, lo cual trabajaría a su favor para que esta situación se resuelva de manera más rápida. Y bueno, pues realmente ahorita lo que queda son el 23 y el 24 de junio, porque se va a llevar a cabo una audiencia en la cual pues tendremos una mejor idea del futuro de esta decisión sobre la fusión.
Híjole, se ve negro ahora sí el panorama para Xbox, amigo. Parece ser que se nos acaba esta fusión de una vez por todas. Creo que esa suspensión va a enfriar totalmente este asunto, y quizá, solo quizá, podamos tener semanas donde no hablemos de este tema en el podcast.
Ojalá que sí, amigo, porque pues ya se siente un poquito cansado, ¿no? Ya hablar de lo mismo todas las semanas, y sí me gustaría poder por lo menos terminar el año sin seguir hablando de esto, ¿no? Pero pues bueno, solo el tiempo dirá qué es lo que va a ocurrir con esta fusión.
Pero bueno, amigo, mira, vamos a relajar un poco, vamos a sacar las tensiones, porque creo que hay mucho que decir, mucho que reventar, mucho que putear, y creo que mucho que analizar al final. Estos eventos, esta serie de eventos que habíamos visto nosotros en su momento como una constelación de esperanza ante la cancelación de la E3, y que si me salgo, que si armo mi pinche evento, que la chingada, que bueno, veníamos todas esta serie de conferencias y al final fue pura mierda. Mierda, mierda en todas sus presentaciones, sabores, colores y tamaños. Y lo peor es que nos la tenemos que tragar como consumidores.
Sí, yo creo que de todo este carrusel de basura, lo único que se rescata pues es la conferencia de Xbox, que pues la neta sí se rifaron, fue una conferencia bastante completa. Y pues sí, digo, en esta semana le tocó a Ubisoft con su Ubisoft Connect, o como su puta madre se llame, y el Capcom Showcase. Y bueno, ¿te parece que empecemos con el Ubisoft Connect para empezar a platicar un poquito de esta mierda?
Me parece, amigo, bueno, digo, tampoco, gente que nos escuche, tampoco es que haya mucho que decirles sobre las cosas que anunciaron, porque siendo honestos, casi todo ya estaba visto. Es lo que no entendí, amigo, mucho refriteo en estos eventos, y refriteo de mal gusto,
Sí, porque ni siquiera te mostraron nada nuevo. Por ejemplo, estamos viendo en bueno, sí nos mostraron algo nuevo. Para ser sincero, sí nos mostraron algo nuevo, que fue con lo que abrió Ubisoft su conferencia de la semana pasada, que fue pues realmente el único que se rescata de estas dos conferencias, que fue el gameplay y el tráiler del juego de Avatar, Fronteras de Pandora. Este juego en primera persona, donde juegas como un Navi secuestrado desde niño para partirle la madre a tu propio pueblo por parte de los humanos. Pues el juego se ve interesante, se ve un mundo pues que se ve bonito, que se ve interactivo, que se ve chingón, que se ve muy pues muy apegado a la película. No, a mí en lo personal no me gusta mucho Avatar, está dominguera la película, está como para verlo una vez y nada más. Se me hace que es una película muy sobrevalorada. Perdón si con esto me van a funar, pero pues es la neta, es una película muy sobrevalorada, es un universo interesante, son personajes interesantes, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no es así como para hacerla más taquillera, ni así como para hacer la octava maravilla, ¿no? Sin embargo, el juego se ve bastante bien, se ve que respeta muy bien el universo. Lo que se alcanza a ver de gameplay se ve medianamente decente. Toma muchísimos elementos prestados de Far Cry, especialmente Far Cry Primal, ¿no? Por esta situación de crafteo, los animales, los arcos, etcétera, etcétera. Las mecánicas de vuelo se ven interesantes. El universo, las islas voladoras se ven interesantes. Entonces, pues realmente es lo único que podría rescatar de esta conferencia de Ubisoft. ¿Qué opinas, amigo?
Sí, en lo particular creo que no hay mucho que rescatar, quizá porque podríamos hacer mención del Príncipe de Persia, pero en realidad ya lo habíamos visto. No teníamos nada, no hay nada que comentar. Quizá un poquito del gameplay de Star Wars Outlaw, que esta nueva apuesta que están haciendo la banda de Ubisoft. En lo personal, como fanático empedernido de la saga, como podrá usted ver en mi playera, y si no, los que nos escuchan traigo una playera de Stormtroopers. Da gusto que no metan otro Jedi con calzador, da gusto que sea un poquito una historia totalmente alejada a lo que conocemos. El gameplay se ve un poco torpe, creo que le falta un poquito de pulimento, un poquito de desarrollo. Se siente hasta incluso como The Last of Us, hasta así de mecánico en sus disparos. Esperemos que lo vayan puliendo un poquito más adelante. Pero como ves, amigo, eso y nada lo rescatamos de esta conferencia.
Sí, pues como dices, las animaciones de Outlaw se ven tiesas, ¿no? Se ven torpes, se ven extrañas. Digo, todavía les queda bastante tiempo para pulir el juego. Se ve que son personajes pues interesantes. Ahí la protagonista principal tiene una mascota, un ajolotito, un ajolotito terrestre, está muy coqueto, muy bonito. Tenemos más Tatooine, ¿no? Pues ni modo, ¿no? Cada juego que juguemos de Star Wars tiene que tener Tatooine, porque si no, no es Star Wars. Y pues realmente nada más, ¿no? Porque nos mostraron un nuevo gameplay de Assassin's Creed Mirage, que si bien se ve que regresa mucho a las raíces del primer juego, pues yo creo que es algo que ya pasó, ¿no? O sea, que ya esta fascinación por Assassin's Creed pues ya pasó desde hace años. Ellos mismos se han encargado de matar esa ilusión, esa chispa que sentíamos por la franquicia al meternos con un embudo en la garganta cada año una entrega anual de Assassin's Creed, cada una peor que la anterior, exprimiendo esta franquicia más no poder, con juegos en 2D, con juegos en el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, en lo personal, no me emociona, aunque se ve bien el juego. Hay una parte que no me convenció mucho, que yo sé que esta situación de Assassin's Creed, pues tú juegas en las memorias del antepasado, en una máquina, en un Animus, y que a fin de cuentas, al ser una máquina, puedes hackear, ¿no? Y puedes hacer lo que tú quieras. Pero si bien el gameplay, hay una parte ya casi al final de esta misión de asesinato, en la que este cabrón asesina a tres cabrones en menos de un segundo, ¿no? Y son, no siquiera son tres cabrones que están juntos, sino que están como a 5 metros cada uno de distancia, y se me hace muy, muy roto. No entiendo por qué meterían algo así, pero pues bueno, se ve que capturan la esencia del primer juego, y por lo menos eso pues lo tenemos a favor.
Sí, lo malo, como tú dices, se han encargado de matar esta ilusión que había en los jugadores de las entregas de Assassin's Creed. Lo hicieron tan cansado, tan pesado, tan predecible y tan poco innovador, que yo creo que este juego va a ser víctima de eso, aunque tenga buena vista, pero creo que no creo que sea un juego muy bien vendido, no lo que está esperando Ubisoft, porque al final la marca creo que ya está choteada. Me parece que hubiera tenido más sentido hacer un Príncipe de Persia, quizá un poquito más enfocado esta jugabilidad de Assassin's Creed, para dejar descansar ya la saga. Me parece una equivocación total tenerlos a los dos al mismo tiempo. Si bien el enfoque que le están dando a Prince of Persia es en 2D un poquito, pero no olvidemos que una franquicia es el papá de otra. Entonces me parece que tenerlas al mismo tiempo no va a traer nada bueno para Ubisoft, pero bueno, ellos saben lo que hacen con sus IPs.
Pues sí, ya se demostrará. Y también me emputa que sea un año más en el que no muestran ni madres de Skull and Bones. Este juego de piratas nacido de la idea de Assassin's Creed 4, Black Flag, ¿no? Que todos nos mamó en su momento, la pelea de barcos, el abordar a los barcos, robarte sus recursos, etcétera, etcétera. Es un año más en el que Ubisoft no nos muestra ni madres ni verga de este juego de piratas, que pues impresionó en su momento. El tráiler se ve bastante interesante, pero pues ya tiene años de eso y no han mostrado nada más. Sinceramente creo que va a pasar como el efecto Mandela, ¿no? Donde tú piensas que viste algo o que algo ocurrió de verdad, y la verdad es que no es cierto, está en tu imaginación, en la de algunas otras personas. Entonces, ya estoy comenzando a creer que sufro del efecto Mandela en cuanto a Skull and Bones, porque pues ya es otro año que no vemos ni madres de estos güeyes.
En una de esas ya hasta te la cancelaron, amigo, porque ya ves cómo se las gastan en Ubisoft.
Sí, seguramente, y pues la neta, qué mamada, pero pues bueno, como dices, ellos sabrán qué chingados hacen. Yo creo que ya nos tocará a nosotros como comunidad, como consumidores, darles a conocer en qué están fallando, porque de lo contrario no entienden.
Así es, y bueno, esperemos que el caso de este Mirage por lo menos salga jugable y no nos vaya a salir como las grandes pifias que nos ha regalado Ubisoft en muchos desarrollos de esta franquicia con bugs injugables, ¿no? Pero bueno, sigamos, amigo, ahora sí, con la que estoy seguro que personalmente fue la que más te hizo emputar, la conferencia que quizás, pues, no tantas expectativas, pero a lo mejor sí se esperaba, pues, tantito más, lo que fue Capcom. ¿Qué te lo pareció?
Completamente olvidable, completamente innecesaria para esa mierda que nos dieron tan irrelevante. Hubiera preferido no ver nada, hubiera preferido que me lo soltaran en un tweet, ¿no? Algo que no presentaran con bombo y platillo, así como de miren nuestro Capcom Showcase, ¿no? Empezando porque nos muestran exactamente lo mismo que ya vimos en la conferencia de Xbox sobre Path of the Goddess. Vimos prácticamente el mismo gameplay, no vimos nada nuevo. Lo mismo con Street Fighter, pues son cosas que ya sabemos, que a la gente le está gustando, que vienen más juegos, que esto, que el otro.
Torneos, ¿no? Realmente creo que no se necesita un Capcom Showcase para eso. Totalmente de acuerdo contigo, amigo. Innecesario, cansino. Incluso hasta lo del Resident Evil 4 VR, el mismo tráiler que de salida de cuando salió el juego, ni siquiera una pinche fecha. Cuando ellos mismos prometieron que iba a salir prácticamente aparejada la actualización con la salida del juego. Y pues nos dan un gran pitote en la boca, ¿no? Y nos lo meten hasta adentro, es la realidad.
Pues sí, realmente, porque ya hasta se hicieron pendejos. O sea, dice, ah, sí, ya te tenemos la versión VR para el Resident Evil 4, pero pues ya me hice pendejo con la fecha de salida y va a ser actualización gratuita para los que tengan VR2, pero pues esa madre cuesta arriba de los $700, entonces yo la neta, pues no mames, o sea, ¿quién se va a comprar esa chingadera nada más para jugar el Resident Evil en realidad virtual? Digo, si cagas varo, adelante, ¿no? Haz lo que tú quieras con tu dinero, pero realmente para el consumidor promedio del cual nosotros formamos parte, yo no tengo pinches $700 para andar gastándolo, idiota.
Sí, totalmente de acuerdo, amigo. Creo que en esta ocasión, si bien hemos dicho y señalado reiteradas veces que Capcom está haciendo las cosas bien, aquí lo hizo todo mal. Me parece que el tope de este evento fue cuando nos dan el tráiler de Pragmata. O sea, gente que nos escucha, estos pendejos presentaron un tráiler para decirnos que el juego se iba a cancelar indefinidamente. O sea, así de estúpido como suena, así de estúpido fue. Yo me estaba diciendo, bueno, pues el juego tenía buena pinta, ¿no? Ya cuando te dicen ahí hasta que indefinido, o sea, sácate a chingar a tu madre, ¿no?
Sí, hasta se tomaron la molestia de hacer una cinemática. De hacer una cinemática para pedir disculpas sobre el retraso del juego. Se parece a este episodio de South Park donde taladran el petróleo y hacen el derrame en el Océano Pacífico, ¿no? Donde sale este cabrón de BP diciendo lo siento en diferentes tomas, pues así estos cabrones, ¿no? Perdón, ¿no? Hacen una cinemática para decir, ah, perdón, la cagué, güey, y no sé qué hora te voy a entregar esta chingadera, ¿no? Y la verdad es que es una mamada, no sé cómo por qué chingados no nos los pudieron soltar en un tweet también, o sea, tan fácil que es. esta madre la, este, se retrasa indefinidamente, un perdón y ya, ¿no? Chingar a su madre, como para qué tienes a los pinches 30 becarios haciendo su, este, su tráiler cinemático para decir, perdón, güey, no lo voy a sacar. O sea, realmente es que es una mamada, es una completa pérdida de recursos, una completa y absoluta pérdida de tiempo. Este, y la verdad es que ya no sé ni qué decir, estoy imputado.
No, amigo, la verdad es que yo creo que Pragmata se va al cajón del olvido. Si se aventaron esa mamada, es, prácticamente creo que van a están despidiendo al juego, es su, fue su funeral. Pero bueno, siguiendo el carrusel de estupideces de Capcom, mira, amigo, yo estoy seguro que Exo Primal va a ser un puto fracaso de juego, ¿eh? Un fracaso, ¿por qué? Por una sencilla razón. Desde que salió el tráiler ya venía mal, porque la neta es que estos pendejos jugaron un chingo con las expectativas que tenía la banda sobre el regreso de Dino Crisis. Se aventaron un tráiler inicial de lanzamiento del juego, prácticamente proyectándote dinosaurios los primeros 20-25 segundos. La banda estaba en el cielo y después te sacan un pinche juego de mechas. Dios santo, matando... No, yo no sé qué les está pasando.
Sí, matando dinosaurios para hacerlos gasolina, o sea, qué mamada, o sea, es un pinche Anthem de dinosaurios, literal, es un puto Anthem de dinosaurios, ¿no? Y como dices, nosotros pensábamos que íbamos a tener un nuevo Dino Crisis, y dices, no mames, qué chingón, güey, ¿no? Con las mecánicas actuales, gráficos, desempeños, va a estar de huevos, y te salen con una mamada de este tamaño que dices, cabrón, o sea, pinche concepto pendejo, o sea, tienes acá los dinosaurios que los vas a matar para hacer gasolina, y luego que el T-Rex que te sale que parece un pinche mojón ahí, envuelto en petróleo, ¿no? Y te mata, y luego que el pinche IA maligna que te suelta pinches dinosaurios que viajan en el tiempo. La historia parece estar por todos lados. Es impresionante, de verdad es que no me cabe en la cabeza cómo chingados pudieron aventarse una grosería, una barbaridad de este tamaño, de verdad que no entiendo.
Sí, es emputante, amigo, y peor aún, puedes enumerar toda la lista de cosas que te hacen emputar, pero lo peor es que el pinche juego va a venir con pase de temporada, padrinos. ¿Cómo no? Porque nos maman los pases de temporada.
Sí, ya con eso nos dicen, ¿sabes qué? El juego no está terminado, ¿sabes qué? El juego es una mierda y aún así te lo voy a vender así como va, ¿no? Que desbloqueas, que las poses, que el pinche traje de marinerito, que si preordenas esto te damos esto, que lo vas a poder desbloquear desde y usar desde el primer momento que juegues. El juego va a ser una mierda, es un juego que van a ser muerto. De una vez se los digo, no compren esa mamada. Si la compran, que se en rebaja o que se la regalen, porque no va a valer la pena. El juego está por todos lados, y no, la verdad es que da muy mala espina, y la verdad que mal pedo por Capcom, porque ya habíamos dicho que estaba haciendo las cosas muy bien con Resident Evil, Monster Hunter y pues también Street Fighter, ¿no? Pero pues tampoco hay que dejarnos cegar por estos éxitos y le compremos cualquier pendejada que nos quieran vender estos cabrones.
Sí, tenemos que estar muy, muy cuidadosos como consumidores, porque cuando te quieren meter un producto con calzador de la manera que lo están haciendo con Exo Primal, quiere decir que el juego es una mierda y es un sacabilletes. Entonces, gente bonita, no se deje engañar, porque estos hijos de la chingada siempre buscan hacérsela. Y bueno, de lo que creo que sí valió la pena, amigo, quizá no nos montaron realmente nada nuevo, pero se ve que va a estar muy bueno, ese sí, lo que es Dragon's Dogma 2. Me parece que va a valer toda la pena del mundo. Es quizá lo más rescatable que tiene Capcom para presentarnos.
Pues sí, un poquito más de gameplay de Dragon's Dogma 2, que volviendo a lo mismo, ya nos habían mostrado en conferencias anteriores. Esta vez se rescata un poco porque nos mostraron más a profundidad cómo es el gameplay, cómo va a funcionar esta situación de tu equipo, pues que dice que va a ser por inteligencia artificial, va a ser la computadora quien te va a acompañar, tú vas a armar un equipo a tu conveniencia. La inteligencia artificial del juego pues te va a acompañar, ¿no? Porque el juego es realmente un single player, no vas a poder jugar en cooperativo con tus amigos, pero la IA se va a encargar, según ellos, de hacer parecer que estás jugando con personas reales, porque así de intuitiva dicen que es esta inteligencia artificial. Yo la verdad lo dudo mucho, pero pues bueno, con que sea una historia interesante, que sea un universo pues completo, que sea estable, que se juegue, que se pueda jugar, pues adelante. Yo por eso no me fijo.
Pues sí, como dices, amigo, con que esté sea un universo absorbente, con que sea un juego que valga la pena, pues bueno, esperemos que cumpla lo que hasta ahorita se ve en trailers y en estos adelantitos, que va a ser un buen juego. Y pues eso fue todo, amigo. Estos eventos nos dejaron prácticamente así como el meme este de John Travolta, ¿no? Así
como buscando y por dónde, ¿no? Así como de nada, ¿y esto
nada,
qué?
Nada. Esta serie de eventos, como bien lo mencionaste, el único que quizás se salva es el de Microsoft. El de Sony fue pura mierda. El de Capcom fue pura mierda. Y el de Ubisoft fue pura mierda. No creo que se vaya a salvar esta temporada. Dicen por ahí, dicen los insiders, dicen los rumores, que viene un Nintendo Direct en los próximos 15 días. Ojalá que el tío Nintendo pueda hacer algo para salvar estos anuncios. Y bueno, por lo menos que te den Silksong, amigo.
Sí, ya toca. La verdad es que ya, pues sinceramente ya ni me estoy emocionando, ¿no? Ya quiero darle nada más a estos cuates, a los australianos de Team Cherry, tiempo suficiente para sacar la secuela que nos merecemos. Si estos cabrones dicen que un año más adelante, o 2 años para sacar el juego, ¿sabes qué, güey? Hazlo, güey, ya vale madres, ¿no? Con que lo saques en unas condiciones adecuadas y que sea un digno sucesor del juego tan cabrón que hiciste, yo con eso me doy por bien servido. Claro que si sale este año, pues qué mejor, ¿no? Pero pues si no, pues ya tampoco hay tanto tema. Ya ni me preocupo por eso.
Sí, ya para qué se preocupa uno, amigo. Mejor lo dejamos pasar. Al final son cosas que están más allá de nuestro control y muchas veces nos frustramos por las mismas expectativas que nosotros nos generamos, ¿no?
Pues sí, y pues bueno, ya el tiempo dirá, ¿no? Si estamos en lo correcto o si somos unos pendejos diciendo pura mamada, pues ya veremos, aunque yo siento que va a ser más el caso de la primera situación, en las cuales pues no vamos a tener nada relevante, porque pues ya se ha estado viendo que estas compañías pues no tienen nada que ofrecer. Esperemos que nos cierren el hocico, pero yo sinceramente lo dudo.
Sí, yo también, amigo. Y bueno, vamos a cerrar el episodio de hoy con algo que se nos había estado pasando los podcasts anteriores, que es la recomendación del juego de la semana. Arráncate, amigo. ¿Qué tienes tú para esta semana?
Bueno, pues ahí tengo dos juegos distintos. Uno, si tienen PC o incluso Xbox, lo podrán jugar. En Steam también está Voodoo Beans remasterizado, ¿no? Este juego que salió para el primer Xbox, el Xbox viejito, es un muñeco voodoo que secuestran a su ama, ¿no? Esta señora que practica voodoo en la calle, la secuestran, y este güey es encargado de ir a rescatar a su amiga, a su señora, ¿no? A su maestra por toda la ciudad. Es un juego bastante interesante, muy divertido, tiene un humor picantón, tiene un humor bastante chusco, y la verdad es que en su momento, pues siendo morrillo, pues no le entendía, ¿no? Hay mucho doble sentido, hay mucho albur, hay muchas bromas así muy picantonas que en un momento no entendí, y pues ya creces y dices, ah, no mames, se pasaron de verga, ¿no? Se mamaron. Pero es un juego muy, muy chingón. Y también la otra recomendación que les tengo, también para complementar y para pues compensar las semanas pasadas que se nos pasó dar la recomendación, pues si tienen Nintendo 10 o si tienen emulador, jueguen Castlevania Order of Ecclesia. Es un juegazo, la verdad. Un buen juego con un excelente soundtrack, una excelente historia, que si bien pues no estamos acostumbrados a jugar con otros personajes que no sean los Belmont o que no sea Alucard, pues aquí jugamos como Shanoa, un personaje femenino muy muy completo, muy cabrón, muy chingona, y la verdad es que no se van a arrepentir si les gusta Castlevania o si les gustan estos Metroidvanias, de estos juegos que son plataformeros en 2D, no se van a arrepentir.
Cuando Konami hacía juegos decentes, amigo.
Sí, por aquellos años atrás, ¿no? Hace como 15 años que dices, verga, güey, ¿a dónde se fue todo esto, no?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo les recomiendo, Bandera, un juego que no tiene, creo que realmente mucho que salió, se llama Cult of Lamb o el culto del cordero. Si a usted le gustan estos juegos estilo Stardew Valley o Harvest, este es una opción muy diferente. En esta ocasión somos un corderito, el último de nuestra especie, que vamos a ser sacrificados y un demonio nos perdona la vida a cambio de que hagamos un culto en su honor. Y la verdad es muy divertido andar rescatando animalitos con caras sonrientes para tenerlos esclavizados, trabajando, cortando madera, en refinerías y ese tipo de cosas. La verdad es que es muy divertido, tiene un enfoque muy chusco en el satanismo, en el sacrificio, en ese tipo de situaciones. Es una forma muy chusca de ver el satanismo. Y bueno, es de esos juegos chupahoras, donde hay que estar ahí cuidando, en este caso, tu culto. Muy recomendable, la verdad.
Y pues bueno, ya con esto llegamos al final del episodio 22 de su podcast de videojuegos favorito, ya saben, ¿no? Como siempre, pues agradecerles a todos ustedes por sintonizarnos en su plataforma de preferencia, a todo el apoyo que estamos recibiendo por parte de ustedes en Spotify, en YouTube. Recordarles también, comenten, por favor, comenten para saber qué les gustaría escuchar en los siguientes episodios, porque si bien nosotros pues buscamos los temas, a lo mejor a ustedes les gustaría escuchar algún tema distinto, ¿no? Ya sabes qué, me gustaría saber cuál es su control favorito, ¿no? O cuál es su generación favorita de consolas o lo que sea, ¿no? Son temas en los cuales a nosotros nos gustaría escucharlos para saber qué es lo que quieren que se trate en este espacio. Tenemos el servidor de Discord, tenemos también ahí por ahí nuestros usuarios de PSN, Xbox, para que nos agreguen, juguemos un rato, ¿no? Y pasemos, aunque sea un rato, cotorreando, ¿no?
Sí, así es, por favor, banda, estamos ahí para interactuar, si quieren aquí en los comentarios, si no por Discord, estamos ahí para escucharlos, como bien dice Serge, cualquier tema que quieran que abordemos, cualquier duda o algo que queramos, que quieran que abordemos aquí en el podcast, por favor, solo háganoslo saber. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, 22 episodios. Seguimos aquí por ustedes y para ustedes, dándoles lo más importante en las noticias de la industria más chingona, más emocionante y más divertida de este planeta, que es la del videojuego. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo, amigos. Cuídense mucho. Chao.